Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Inventos Culturales, porque este programa lo hacemos conjuntamente con un inventor profesional que ya va a estar en comunicación en el día de la fecha con nosotros. Un inventor profesional que nos habilita la posibilidad de que todos, por lo menos de 16 a 17, los días viernes, seamos inventores. Y si podemos, que esos inventos sean inventos culturales, estando en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Y aquí estamos en la 97.9 FM y también estamos en www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, para que nos puedan sintonizar por la 97.9 y para que nos puedan escuchar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo por nuestra página web www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora todos en este programa podemos desarrollar, como siempre decimos, nuestra capacidad creativa, porque todos podemos crear, porque todos podemos ser inventores, porque en lugar de tener guardado ese proyecto o ese invento, le podemos dar vida. En lugar de que esté adormecido en nuestros sueños, poder que ese sueño se haga realidad. Este es el objetivo de este programa, que todos podamos explayarnos más en nuestra capacidad creativa. Una capacidad creativa que no únicamente es importante para nuestros inventos, sino que también es importante para la vida misma, porque no está muy alejado de la solución de problemas. Por lo general, cuando uno tiene un invento, tiene que ver con esa situación en la cual le aparecen, en la cual va en búsqueda muchas veces, y es un problema para otros. Nuestro inventor profesional nos lo decía, vinculado a Paraguay y a las invenciones que hay al respecto. Había un problema en Paraguay y había que encontrarle la solución. Bueno, no es muy distinto a lo que nos pasa a nosotros en la vida, cuando tenemos un problema y tenemos que desarrollar nuestra capacidad creativa para poder encontrar esa solución, trasladarlo a un invento, en este caso, un invento cultural. Por eso te voy a decir siempre, siendo las 16, 8 minutos, 10 segundos en este momento, que tengo el agrado de decirte bienvenidos a Inventos, Inventos Culturales. Y para confirmar que estamos en vivo en estos momentos, está siendo 11 grados 4. Muy de a poquito va subiendo la temperatura, muy pero muy de a poco. Hasta hace horas estaba simplemente en 10 grados 6 y ahora 11 grados 4. Ya no se esperan más máximas en el día de hoy. Se había dicho que el frío polar se había ido, pero continúa el frío polar, porque salís y el frío es frío, frío, seco, como se dice. Y ahora vamos a estar teniendo días en donde ver aumentando un poquito, pero siempre las mínimas van a continuar siendo bajas durante por lo menos hasta las semana que viene. Se vino el invierno de una manera un poquito más adelantada. Y ahora sí, llega el momento de presentarlo a él, el que es mi co-conductor en este programa, que tengo el placer de tenerlo hoy en comunicación telefónica, como siempre y desde siempre cuando hacemos este programa. Tengo el placer de decirles buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes y en especial Armando Leguizamón. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Una voz en el teléfono? Como aquella telenovela, una voz en el teléfono. Y va a estar igualmente, lo vamos a tratar de nuevamente reconectar, a ver si está Armando Leguizamón. Pero en el mientras tanto te voy a contar la temática de hoy. Hoy vamos a tener la película que dijimos, que tiene que ver con Leguizamón, tecnología minera. ¿Por qué? Porque él es inventor profesional, pero lo interesante de él es que lo bajó a la práctica, no solo quedó en la teoría. Como inventor profesional, uno puede decir lo que nos está diciendo es de manual de autoayuda. Por eso que para descartar el manual de autoayuda está él, y él con su invención profesional creó Leguizamón Tecnología Minera. Por eso que lo que te vamos a proponer es seguir viendo la película Leguizamón Tecnología Minera y vamos a ir analizando capítulo tras capítulo de esta película. Hoy te va a tocar un episodio nuevo, como cuando te pasan en las plataformas. La película va a seguir siendo El Inventor Profesional. Su logro, Leguizamón Tecnología Minera, aparte de cantidad de logros y de cantidad de inventos profesionales. Y una temática en especial que va a ser el episodio del día de la fecha. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bárbaro. Bueno, saludo como siempre a la audiencia. Buenas tardes a todos y bienvenido al programa de las buenas noticias. Pero hoy estoy atrapado en un invento argentino.
¡Qué bueno! ¿Adivinan
cuál es ese invento?
¿Cuál es?
Los famosos piquetes.
Te quedaste atrapado en medio de un piquete. Y bueno, es parte la realidad de todos los días.
Salgo de las oficinas ahí al lado de la Casa de Gobierno y siempre tomo un taxi en casi Rivadavia.
Sí.
Que pasan uno tras otro. ¿Mm? Al estar cortado calle Alén, me tuve que caminar hasta la... ¿cómo se llama? La 9 de julio.
Sí.
Y también está cortada, así que bueno, nada, demorado bastante porque es un caos el centro.
Pero no te das problema, quédate en un lugar porque me parece que estás caminando.
Sí, está que no, pero ejercitando las ideas, moviendo las ideas.
Ah, bueno, con tranquilidad movelas a las ideas, haciendo sinapsis, porque ya está, pasa, hay piquete, estás en una zona en la cual si hay piquete te quedaste cercado en esa zona. Te quedaste ahí, no hay otra, no tenés posibilidad de salida. Pero no importa, vos lo tomás de una manera en la cual seguimos dando buenas noticias, porque este es el programa de las buenas noticias. Claro, es un invento, exactamente. Yo creí que te habías quedado en un invento argentino, dije, estará haciendo un nuevo invento de los 27 que tiene, 26 que tiene, hay un nuevo invento más. Bueno, sí. Invento cómo llego a Radio Cultura.
Inmerso en un invento, el piquete es un invento argentino, ¿sabías?
No, no sabía.
Por supuesto.
Bueno, somos grandes inventores, ¿viste? Tenemos todo tipo de inventos.
Pero es un invento, dentro de todo es un invento producto de la falta de desarrollo y la falta de inventos.
Es verdad. ¿No?
La falta de tecnología y educación, volvemos a lo mismo.
Sí.
Entonces la gente aprende a inventar modelos de vida basado en la extorsión, en la necesidad.
Sí.
Pero eso es producto de la falta de educación. Y la falta de la cultura del trabajo, la falta de oportunidades de parte del Estado, el oportunismo político,
sí,
y todo eso.
Es verdad.
Todo eso surge como invento, los piquetes.
Sí.
Y en relación
a lo que estás diciendo, hoy, en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, como decidimos crear... Era el problema, la oportunidad. Justamente de eso íbamos a hablar. Y es un poco el preludio, el adelanto de lo que íbamos a hablar, ¿no es así?
Pero, a ver, bueno, si lo tomás y lo extrapolás a lo que acabamos de hablar, es como la Argentina perdió la oportunidad a partir de las crisis fuera del país, potenciarse como nación y desarrollo.
Sí.
Y mutó, en vez de apostar el desarrollo a las empresas, apostó a lo social, que en definitiva trae como consecuencia esto que estamos viviendo en Argentina. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Es ponerse en marcha, ponerse a trabajar.
Mm.
Y la oportunidad es eso, verla y trabajar para solucionar, y eso te trae, por lógica, un emprendimiento, un desarrollo, una oportunidad de crecimiento.
Armando, ¿y esto aplicado a Leguizamón Tecnología Minera?
Bueno, es que justamente vi tantas oportunidades que había, porque realmente yo siento que la minería es virgen.
Mm.
Es virgen, en todo sentido, porque si bien hay grandes desarrollos importantes, ¿cuándo se produce el avance en la civilización, en el común de la gente? Cuando todo el mundo tiene acceso a algo. Por ejemplo, toda la gente, las personas tienen acceso a lo que es la internet,
sí,
y todos los sistemas informáticos, las computadoras.
Bueno, debería ser así, no todo el mundo lo
no,
tiene.
No, pero todo el mundo, es decir, cuando uno habla, no, ahí no lo pongo en comparación a la Argentina. Todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando muchas mentes piensan en lo mismo? Ahí se crean los desarrollos y se genera la competencia. La competencia hace que sea uno tenga que ser muy, muy especialista y muy aplicado. Y ahí se generan los desarrollos tecnológicos.
Sí.
Entonces, la minería, como no está abierta al público,
sí,
no hay mucho desarrollo. Los desarrollos están generalmente en pocas empresas. Y está probado que las empresas no hacen los desarrollos. Si bien hay algunas excepciones,
sí,
muchas excepciones, pero el mundo no se maneja por las excepciones, sino por lo global.
Es verdad, entonces, el mundo no se maneja por las excepciones, es una realidad.
Entonces, ¿qué sucede? Si las empresas no dedican un monto importante a las invenciones, siguen utilizando los mismos procesos de siempre. Y como la minería tiene el mismo proceso de siempre, no se han innovado en nada, está virgen, hay todo para hacer, todo para hacer, todo. Cuando digo todo, es todo.
Pero también nació de tu descubrimiento, porque la minería, si bien existe, está mucho entre lo que nosotros hablamos, minería sí, minería no, pero en tu invento y en tu invención profesional, que a mí me parece espectacular, está este otro aspecto, no de tener acceso los que más tienen, sino de tener acceso todos a la minería. Y eso me parece que es uno de los puntos, como cuando uno dice, encuentro un nicho. Bueno, es uno de los nichos, porque uno por lo general dice, para ingresar en un proyecto de minería necesito tener poder adquisitivo. Lo que vos nos enseñaste es que a través de Leguizamón Tecnología Minera lo que vas a tener es la posibilidad de que todos formen parte.
Sí, está bien, pero el origen de todo es el análisis del oportunismo. El
claro,
oportunismo, a ver,
porque la oportunidad no sería.
Claro, no podría, el oportunismo de negocio. Aprovechar la oportunidad. Ahora, no podría. A ver, antes de minería, elegí la mayoría de los rubros y traté de buscar las falencias de cada uno. Pero en la idea se basa en que después de todo lo que descubrí en minería, me di cuenta que había mucho para hacer. Entonces, a partir de ahí, empiezo a investigar los procesos y demás. Porque uno no puede inventar algo que no va a tener consumo.
Claro.
¿No? Edison decía que el invento es exitoso cuando tiene un fin práctico.
Sí.
No puedes hacer traje para esquimales. ¿Me explico? No tiene un fin práctico. No hay un mercado para eso. Es muy reducido, entonces ahí no hay que innovar. Dejalo, porque no hay posibilidad de generar un negocio rentable porque no hay a quien venderle.
Bien.
Entonces, justamente como vi que en minería estaba todo por hacer, dije, bueno, con tecnología podemos marcar la diferencia, y eso hicimos.
Bien. Y en los oyentes que nos escuchan, ¿cómo se puede descubrir los nichos?
Bueno, obviamente siempre buscar la necesidad de la gente, ¿no?
Bien.
La necesidad, lo que la gente necesita para estar feliz. Mira, hoy me llegó un mensaje de mi amigo Eduardo Fernández, de la Escuela de Inventores.
Sí.
Que aprovecho mandarle un fuerte abrazo. Y me envió un argentino que había inventado un termo que te ilumina cuando vas a servir el mate.
Sí.
¿No? Y mirá qué interesante, porque a todo aquel que viajó de acompañante, es un problema llevar mate cuando uno viaja.
Es verdad.
Porque la luz le molesta al conductor. Entonces, qué mejor que utilizar la luz cuando uno realmente la necesita, cuando va a servir el mate.
Sí.
Y fíjate que eso te soluciona un montón de problemas. Es una tontería, pero así se basa en realidad toda la vida, ¿no? El mundo comercial que hoy conocemos está basado en inventos.
Sí.
¿Está?
Y
todo.
Nosotros dijimos al comienzo el problema, la oportunidad, como uno de los episodios, pero ya estamos rozando casi el episodio 2, que tiene que ver la estrategia, la solución, porque justamente con este mate con luz está la estrategia y la solución a un tema.
Sí, está bien, todas tienen mucho que ver, ¿no? En definitiva es imposible abordar un tema sin tocar otro.
Exacto.
Pero el mensaje justamente a las personas es tratar de buscar el problema para dar una solución comercial a ese problema. Primero una solución práctica a través de un invento, y eso que se transforme en un desarrollo comercial, que por lo tanto se transforma en un desarrollo social, que es lo que le hace falta a la Argentina.
Bien.
Es increíble que con un país tan grande, tan rico en recursos, haya piquete. Es inconcebible. Es como morirte de sed en el Amazonas, ¿no?
Sí.
En el río Amazonas.
Sí.
No, es increíble, ¿no? O ir a Las Vegas y alumbrarse con una vela. Es inconcebible que la ciudad de la iluminación no tenga luz. Sería tan loco como eso. Bueno, la Argentina es un país rico en todo y hay piquetes, hay necesidades, y es tan fácil poner en marcha esto que
no, indiscutiblemente no es tan fácil encontrar la solución.
A ver, mirá, eso es como la persona que dice: no voy a buscar trabajo porque no lo voy a encontrar. Y quédate en tu casa y no lo vas a encontrar. No te van a golpear la puerta ni despertarte a la mañana para ofrecerte un trabajo. Bueno.
Pero indiscutiblemente entonces, la solución al tema piquetes es muy difícil.
No es difícil. Yo te vuelvo a decir, si no lo querés hacer, es difícil.
Requiere de una decisión política.
Una estrategia.
Requiere de una estrategia.
Vos podés tomar decisiones. Yo puedo decidir, cualquier cosa que se me ocurre, pero la decisión no significa que sea acertada. Se llama estrategia. Vos necesitás una estrategia.
Lo raro es que siguen pasando los gobiernos. Seguimos juntando años y sigue el mismo problema. Por consiguiente, son poco estrategas los que están en el gobierno, no digo en la actualidad, durante mucho tiempo, porque los piquetes siguen.
Mucho tiempo, esto no es.
Durante los piquetes siguen. Entonces, lo que uno se tiene que cuestionar es exactamente eso: el por qué no optamos por estrategias, el por qué no le encontramos una solución, o para qué.
Sí, totalmente. Yo pienso así como acabas de decir. Mirá, te vuelvo a decir, si no hay un interés y una estrategia y un patriotismo, que sería la otra palabra que falta, no van a tener solución. En realidad se agravan. Porque ¿cuánta forma hay de generar riqueza? La primera es de descubrir el foco generador. Educar para poder explotarlo. Y desarrollar una infraestructura para poder comercializarla. Entonces, en un país que no está bien eso, no puedes decir que puede llegar a mejorar. En contrario, va a empeorar.
Y ahora, apuntando directamente a Leguizamón Tecnología Minera, ¿cómo llevas a cabo estos episodios del día de la fecha? ¿Cómo los llevaste a cabo?
1560, Guido.
Guido, ¿cómo? 1560. Perdón. Vengan para acá. Sí. Vas a llegar cuando termine el programa en cualquier momento.
No importa.
Es fantástico.
No importa.
Pero vas a hacer acto de presencia. Nunca. Muy mejor. Bien. Muy bien. Estás haciendo lo que dijiste.
Guido 1560.
Ahí está.
Perdón.
Y el señor está diciendo Guido 1560 para ubicarlo. Muy bien, muy bien. Vos sos un ejemplo de que hay que llevar a cabo, el que no quiere no hace. Y vos como querés lo hacés, y aunque sea termina el programa, pero estás acá. Es fantástico.
Por supuesto.
Es un ejemplo.
Por supuesto. A ver,
está
si
bien.
Vas a una entrevista de trabajo. Si vas a una entrevista de trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y no golpeas la puerta porque llegaste o porque perdiste el colectivo y no obras con la verdad. Es decir, bueno, perdí el colectivo, estuve en un piquete. La opción es decir eso y la otra decir: no, llegué tarde, me vuelvo. Y tal vez justo era el trabajo adecuado para vos.
Así es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís.
Siempre hay que llegar.
Es textual. Te decía, Armando, de cómo lo podemos aplicar a estos episodios que hablábamos hoy con Leguizamón Tecnología Minera. ¿Cómo lo llevaste a cabo vos?
Bueno, justamente traté de buscar la oportunidad. Mira, como era virgen la minería, ¿no? Un segundo.
Sí.
Tiene un programa de radio. ¿Podría bajar la radio un poquito, por favor?
Gracias, no, Tech. Esto es fantástico. Gracias. Hola. Sí, ¿podrías bajar la radio un poquitito? Porque estoy en un programa de radio. Cualquier cosa se lo digo yo, que ponga la 97.9 y se lo digo directamente. Le digo, señor, ¿me puede bajar la radio un poquitito? Y ahí está. Volvemos. Sí, vamos.
Dale. Bueno, entonces como era virgen, había mucho para hacer. Y uno cuando elige el camino para avanzar en un proyecto tiene que pensar lo siguiente. A ver, el proceso de investigación algo va a arrojar. Va a arrojar algo positivo o algo negativo. O algo colateral. Es decir, algún desarrollo que no lo había pensado, no lo habías pensado cuando iniciás el proceso de desarrollo o de investigación. Entonces yo sabía que como había mucho para hacer, algo de todo lo que hiciera iba a ser útil.
Bien.
Entonces, bueno, y después vi justamente lo que te acabo de decir de Argentina, la oportunidad de hacer cosas.
Bien.
Argentina es un país que hay mucho para hacer. Entonces dije, bueno, a ver toda la falencia que hay en minería. Y la primera que encontré es que la minería no está abierta a la gente. Es un... básicamente es como un cuco, si te pone a pensar.
Sí.
¿No? Cuando uno habla de minería, sinónimo de contaminación. Cuando habla de minería, estás hablando de cosas inimaginables, montaña, sí, alejada de la realidad y todo eso. Un mundo totalmente oscuro, donde no hay mucha información, donde no hay nada.
Sí.
Entonces, bueno, eso se tiene que abrir. Y nosotros dijimos, bueno, la nueva minería tiene que estar abierta a la gente.
Bien.
¿No? Que la gente pueda participar, que pueda ser miembro de todo este desarrollo.
Sí.
Entonces, ese fue uno de los motivos. Así que para eso dijimos, bueno, ya que estamos investigando y la investigación arrojó un montón de falencias, bueno, avancemos con lo primero, hacer partícipe a la gente. Y para eso tendría que crear lo que nosotros le llamamos el convenio de accionista, donde desde el momento cero se trata de promover una minería abierta, ¿no?
Bien.
Una minería ecológica y una minería sustentable.
Sí.
Entonces, bueno, resuelto el convenio de accionista, que fue una de las cosas que primero se creó, se avanzó con la tecnología, realmente durante mucho tiempo se trabajó, se lograron cosas muy satisfactorias, y dijimos, bueno, esto va a funcionar, avancemos con el resto. Y el resto básicamente, ¿qué era? Mi primera investigación en minería se trataba de hacer un proceso que iba a utilizar algún tipo de químicos.
Bien.
Entonces, como no podía conseguir los químicos, imagínate, vas a comprar, por ejemplo, ácido sulfúrico.
Sí.
en un es una vergüenza. Pero esto es lo que te voy a decir, es una vergüenza. Me da vergüenza como argentino decirlo. Ácido sulfúrico, vas a comprar en una ferretería o en una empresa de productos químicos, no te lo venden porque necesitas estar en Cedronar. Es decir, es una locura, porque vos fíjate que vos lo estás queriendo usar para un fin común.
Sí.
Y porque hay gente que utiliza para fabricar estupefacientes.
Sí, sí.
No te impiden a vos acceder a algo que debería ser de acceso. Entonces, no podía conseguir ácido sulfúrico al principio, entonces tampoco, obviamente, otro, ni hablar cianuro y ese
Bien.
Tipo de cosas. Así que dije, bueno, listo, eso es una oportunidad, listo, me voy por lo seco. Y así emprendimos el desarrollo de la tecnología de extracción de minerales en seco.
¡Qué bien!
Y nos convierte en la única y en la primer empresa del planeta en minería ecológica.
Bien.
Realmente descabellado, parece.
No, realmente, pero qué bien cómo pudiste sortear los obstáculos y lo tomaste como una estrategia para el futuro. Es fantástico.
Bueno, y entonces, porque, a ver, en el objetivo era explotar el negocio de la minería.
Claro.
A través de algo más eficiente. Pero cuando descubrimos que lo podíamos hacer sin agua, dijimos, bueno, ahora se transforma en una minería ecológica.
Ahora, decime, tecnología en seco, ¿qué implica?
Es la no utilización de agua en los procesos de extracción de minerales.
Bien.
De gran valor comercial.
Bien. Que en su mayoría son con extracción de agua.
Todos son con extracción de agua, todos, absolutamente todos.
Y vos, en base a este inconveniente, decidiste hacerlo con extracción en seco e hiciste
Totalmente.
El invento correspondiente para que pueda hacer con extracción en seco.
Correctísimo. Hoy estás hecho una luz.
Te voy siguiendo, como verás, te voy escuchando muy atinadamente. Bien, me parece fantástico. Bien, muy bueno, porque también es parte de lo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Vos lo dijiste, un invento no es más que un sinónimo de vida, y a veces cuando no logramos determinados puntos que nos son obstáculos, busquemos la salida desde otro punto de vista. Y ahí está, vos buscaste la salida desde otro aspecto, entonces no se podía hacer de tal manera, hiciste un descubrimiento.
Sí, exacto, porque es lo que te acabo de decir, llegás tarde, es decir, vas a encontrar mil excusas para no avanzar.
Sí. Cuando entonces, la bueno, verdad cuando, es lo mejor.
Cuando la verdad es lo mejor. Entonces, el obstáculo siempre es una oportunidad.
Sí.
Tal vez es la oportunidad de hablarle francamente a tu posible contratante, ¿no?
Sí. Bueno, en tu decirle, caso fue bueno, hacer una nueva tecnología, verdad, en seco.
Sí, bueno, es lo mismo, te vuelvo a decir. Es como ir a tu contratante y decirle, realmente disculpe, llegué tarde, pero tenía que llegar. Y me pasaron todas estas cosas, así que bueno, están ustedes que me tomen la entrevista. Bueno, en el caso mío sería, no puedo comprar ácido sulfúrico, ni cianuro, ni químico, porque tengo que estar habilitado ante el ¿cómo se llama?
Sí, Cedronar.
El Cedronar. Y bueno, me rindo y me vuelvo. No, dije, esto es una oportunidad, porque me di cuenta que así como yo, iban a estar muchos empresarios que querían explotar minería, y no tienen acceso a las tecnologías ni a los capitales que requiere un proceso de cianuración de una minería tradicional y convencional. Entonces, ahí, bueno, se me abrió otro espectro de oportunidades, que es todos aquellos que tienen tierras, propiedades mineras, y no han conseguido el capital para llevar adelante su explotación. Y realmente se quedan en lamentos, porque tampoco, como te dije en el programa número 6, creo 7, no hay fondos comunes de inversiones que financien proyecto minero, no existe ninguno. Entonces, por lo menos yo no encontré ninguno en Argentina.
Sí.
Así que, digo, bueno, todos esos posibles mineros son potenciales clientes nuestros o socios.
Claro. Como te pasó lo de la tecnología en seco, te pasó con que hay cantidad de personas que podrían, ¿por qué no?, tener la posibilidad de acceder a este proyecto, y no siempre los mismos que son los que más tienen. Vamos a hacer una cosa, en este momento ya está ingresando en los estudios porque no lo va a poder nada. Vamos a ir una pequeña tanda y continuamos con mucho, pero mucho más inventos culturales.
La invención en su carácter más puro está en Inventos Culturales. Thank you.
Persevera y triunfarás. Sí, así es él, nuestro inventor profesional. Dijo, llego, llego. Dijo, el invento ha sido el piquete. Yo voy a ir por más allá. Voy a ir por otro invento. ¿Cómo llegar a pesar del piquete? Muy bien, y aquí lo tenemos. ¿Cómo llegar a pesar del piquete? Ha encontrado un taxi y está aquí presente. Como teníamos la tecnología, agua, él dijo, no. No lo podemos hacer, ¿por qué? Porque tenemos cianuro, porque tenemos tema de cedronar, impedimentos. Entonces, vamos por otro lado, no por el lado de los impedimentos y de los obstáculos. Encontremos la solución y lo hagámoslo con estrategia y hacemos tecnología en seco. De la misma manera que también Leguizamón Tecnología Minera, aparte de ser la única en tecnología en seco, por un lado tenía... Todas las empresas mineras hacen más de lo mismo. Entonces Leguizamón Tecnología Minera que dijo, no voy a esperar a las grandes empresas, no voy a esperar a las de siempre. Voy a darles cabida a que todos formen parte de Leguizamón Tecnología Minera, aquellos que quieran introducirse en este negocio. ¿No es así, Armando Leguizamón?
Totalmente, pero justo es un tema importante que tocaste de los impedimentos, ¿no? Y la Argentina va en un camino de... No voy a decir, porque viste que yo no hablo nunca de mi país, yo no estoy hablando de las personas.
Sí.
La máquina de impedir, ¿no? Vos sabés que los gobernantes innovan, pero para complicarte la vida.
Sí, es verdad.
Te voy a decir una cosa, mirá. A ver, la gente consume ácido sulfúrico, no le vendemos ácido sulfúrico a la gente.
Es verdad.
Perfecto. Usa ácido sulfúrico para hacer estupefacientes.
Sí, sí.
Droga. Entonces, lo más fácil es decir, impidamos que todos compren. ¡Qué buena idea!
Sí.
A ver, roban moto, te ponen un número en la espalda, ¿a vos?
Sí, sí.
En vez de buscar al ladrón. Sí. Es decir, lo más fácil, innovan para jorobarte la vida.
A ver. Nunca mejor dicho, es que es textual.
Entonces, vos fíjate, roban moto y te ponen a vos un control en la espalda.
Sí.
A ver. El que hizo eso realmente está demente. ¿Cómo puede ser que vos, a la gente inocente, la hagas partícipe de tu incompetencia?
Textual.
Entonces, nada.
Lo mismo del ácido sulfúrico.
A ver.
En lugar de destinarlo específicamente a los casos que consumen de drogodependencia, a todos y a que todos, impide un montón de cuestiones.
Como no pueden atrapar... la vaca dentro del zaguán.
Claro.
Le ponemos patente a todos y a todos los controlamos. Le ponemos número de patente en el casco, un chaleco, a la gente honesta. Y los ladrones han suelto.
Sí.
Entonces, por ejemplo, se drogan con pegamento, prohibimos el pegamento, no podés comprar un pegamento potente porque no
te lo... Es verdad. Entonces, es verdad.
Le joroban la vida a los zapateros.
La máquina de los impedimentos. Es verdad.
A ver, entonces. Lo que pasa es que a veces es más fácil innovar para el lado negativo que el positivo. Si vos decís, voy a buscar trabajo, y por otro lado pensás, voy a gastar un montón de energía, me quedo.
No haces nada.
Y bueno, textual. Entonces el político que dice, voy a pensar cómo atrapar a los ladrones, no. Impido que la gente...
Que todos se muevan.
Circulen normalmente y le pongo números a todos, así los puedo controlar a todos. No,
sí.
No tenés que controlar a 44 millones de argentinos, no sé cuánto hay ahora en
47.
Realidad.
47.
47 millones de argentinos. Poniéndole impedimento. Tenés que conseguir, controlar a 20.000 delincuentes.
A quienes lo son.
A 20.000.
Y que no están libres los que lo son. Tomando medidas.
Sí. 30.000 delincuentes.
Bueno, pero vos lo dijiste. Eso requiere de estrategia.
Me retraigo lo que dije. Estoy diciendo.
Apología.
No, estoy atacando los derechos humanos. A nosotros nos pueden poner números en el casco y en la espalda. Al delincuente no le pueden poner número, pobre.
Es verdad.
Es más fácil ponerle número a todos los que usan motos para ir a trabajar.
Sí.
Para ir a trabajar. Que ponerle número a las personas que realmente lo deberían llevar.
Sí.
Uy, perdón, retracto. Eso no lo acabo de decir porque ataco el derecho de las personas que se dedican a delinquir a jorobarnos la vida a todos.
Como vinimos hoy. Yeah.
Es que... A ver.
¿Encendido?
No, veo un poco indignado porque yo no entiendo cómo el porteño tolera esto. Cómo ustedes toleran esta manera
nosotros.
De vivir.
Nosotros.
Sí. Porque, a ver, yo llego.
Vos ya estás en esta jungla.
Llego acá a Buenos Aires y no me muevo de mi oficina. Pero ustedes conviven con esta locura. Mm. Y esto te enferma.
Obvio.
Porque hay personas que no llegan a tomar el avión, no llegan a dar clase, no llegan a... Sí. A pierden el presentismo.
No,
a
ver, hay otro tema peor.
No llegan al médico.
Otro tema peor. Las ambulancias. Bueno, que no llegan a dejar un paciente y se muere allí.
¿Cómo toleran eso?
Eso es más quizás lo más grave, porque se te muere un paciente por un piquete.
Bueno, entonces, ¿cómo toleran
eso? Uno, no, muchos. Doy el ejemplo de uno.
¿Cómo toleran esto? Y la respuesta es muy fácil. Lo habitual se hace invisible a los ojos. Sí. No significa que deja
lo
de
habitual
presente.
Se hace invisible.
Entonces, ustedes conviven...
Se quedan en el conformismo.
Ustedes conviven con el olor...
En ese paraguas.
Y, viste, lo asimilan.
Sí. Entonces, nos acostumbramos a algo y pasa a ser como de costumbre.
Pero,
y es un gravísimo error.
Pero te enferma.
Sí.
A ver, vivir cerca del Riachuelo, ese olorcito que la
sí.
gente que vive ahí no lo siente, yo no lo puedo, no puedo aguantar.
Sí.
Se hace invisible. Y
ese es el conformismo, pero, textual, Armando.
Entonces, ¿qué sucede?
Textual.
Eso
te quedas en la zona de confort. Esa es la zona de confort, es a lo que estás habituado. Quizás si no tenés ese olor te falta algo.
Bueno,
es terrible, pero es la realidad en todos los aspectos de la vida, hasta en los inventos.
Pero eso te enferma.
Sí, obvio.
Es decir, el piquete te enferma, porque los nervios, ahora se dice estrés, te
sí.
generan un papel tremendo en el cuerpo, ¿no?
Sí.
Esa impotencia de algún en algún lado revienta.
Se
¿no?
canaliza, obviamente.
¿No? A veces a través de la ira. Suele pasar, ¿te acordás de esa gente que arrolló con sí. la camioneta a un grupo de manifestantes? Bueno, eso sí, la impotencia, explosividad, nada, gente que por ahí se cansa del sistema, espero que nunca ocurra, pero vos fíjate todo lo que hay para inventar. Yo te voy a hablar bien ahora de la gente que está en el piquete.
Pero está pasando y esto pasa en el mundo también.
Y voy a hablar bien porque, mirá, lo habitual se hace invisible y ellos están inmersos en lo habitual. Es que no conocen otra realidad.
Claro.
A ver, nacieron con en un sistema donde
sí.
les privilegiaba o les premiaba el no hacer nada. Se acostumbraron y es la única realidad que conocen. Porque si yo te llevo viste Mar del Plata, donde
sí.
donde tratan el tema de la cocina de los pescados,
sí,
viste el
sí.
olor que hay, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que había hace mucho me había alquilado un lugar para quedarme cerca de ese, no, era la primera
sí.
vez que fui y no lo soporté, me fui. No lo soporté, me fui. Y para esa gente no lo sienten. No digo que está mal, no estoy hablando mal, estoy
no,
hablando del
no,
ejemplo,
del hábito,
¿no? Entonces yo no lo
del acepté. Hábito que hace a la costumbre.
Me fui a la ciudad
aledaña.
Era, aledaña, Miramar, creo
sí,
que era.
Sí, sí, sí.
Bueno, no importa.
En la costa atlántica, sí.
Esta gente que vive de los piquetes, creció con los piquetes y se le hizo habitual. Es la única realidad que conocen. Pero te voy a aclarar algo.
El problema no son ellos, son los dirigentes piqueteros,
sí.
que son los que dicen vayan a hacer el piquete.
A ver, pero te voy a aclarar algo.
Igual es decisión de uno. Pero a veces no queda otro.
Te voy a aclarar algo. Esa gente, en el fondo,
quiere trabajar.
Y te lo voy a contar como una experiencia personal, ¿no?
Sí.
Yo imagínate que nací en el campo, en un monte, Arroyo Seco, un monte. Las herramientas que yo tenía eran las que estaban a mi disposición, el salvajismo. La naturaleza en lo más rudo que uno puede describir. Y uno se acostumbra a vivir con eso. Y conocía esa realidad. Cuando llego a la ciudad había otra realidad totalmente alocada. Imagínate de vivir en un monte sin electricidad, sin nada. Imagínate las sensaciones, las emociones que se me han pasado en mi cabeza cuando llegaba a la ciudad. Entonces ahí descubrí que había un mundo. Y ese mundo quería pertenecer. Y era todo nuevo. A los 7 años llegué a la ciudad. Entonces, imagínate, eran 1000 preguntas que me hacían en la cabeza. Y esta gente que está en los piquetes, y así termino con este tema, tienen que entender el sabor de llegar a la ciudad, del éxito, ¿no?
Sí.
Demostrarle que hay un camino, que el monte no es la vida, como...
O por lo menos que hay otro camino.
Que hay otro camino, la ciudad, ¿no? Como te lo puedo llevar a... Porque alguno puede decir, este de qué habla, ¿no? No, yo realmente he sido humilde.
Sí.
Y
siempre lo has dicho.
La palabra es pobre. Entonces, mira, te lo puedo hablar del ejemplo. A ver, imagínate todas las necesidades, las básicas que hoy las tienen ellos, yo no las tenía. Y descubrí que había un mundo aparte, que era la ciudad. Bueno, y en él quería estar inmerso. Bueno, esta gente tiene que descubrir lo que es el trabajo, lo que es lo que te genera el trabajo, ¿no? Ganarte tu dinero, poder gastarlo, ser digno, llegar a casa y decirle a tu mujer, mira lo que gané, o a tus hijos.
El trabajo dignifica, es una frase real.
El ejemplo, ¿no? Y esta gente hay que mostrárselo, porque todos quieren trabajar.
Sí.
Pero le tenés que mostrar la ciudad como la vida me la mostró a los 7 años. Bueno, hay que darle premios. Entonces, toda esta gente, yo porque, vos viste que analizo mucho a las personas y vos sabés que veo las expresiones sí. al detalle, es un don que tengo. Y cuando llegué el lunes también había un piquete, iba caminando por calle Avenida de Mayo y había una concentración, una bandera verde. No me acuerdo las banderas, pero sí de las caras.
Sí.
Y cuando la mirás a la cara y en un momento que los chocás, vos te das cuenta que tienen tristeza.
Sí, coincido.
¿Tristeza y vergüenza?
Coincido.
Y te juro que me duele.
Coincido.
Entonces, recién cuando venía, porque cuando venía, miraba lo mismo, estaba buscando un taxi, las calles cortadas, pero yo me detengo en algunas cosas, en la mirada siempre, observo todas las miradas. Si voy caminando y me acuerdo de todas
es
las
más,
caras.
Se te ponen los ojos vidriosos, llenos de lágrimas, porque lo vivís personalmente. Empatizás con esa persona, te pones en su lugar.
Sí. Entonces, bueno, voy caminando y voy mirando las expresiones de la cara. Y se ve muy cara triste, vergüenza de esconderse, ¿no? De que están ahí y no desean estar ahí. Y son presa del oportunismo de los dirigentes.
Es lo que te dije.
De ellos.
Opino igual.
Porque son basura, es hablar mal de la basura. Es como,
opino igual.
Es como, a ver, tirarle flores al chancho. Bueno, decir que son basura es hablar mal de la basura. Porque lo único que se enriquece son los dirigentes de ellos.
Exacto.
¿No? Que terminan teniendo propiedades en Uruguay, sí. en Miami, en todos lados. Mm. Y ellos cada vez están más pobres.
Sí.
Y en realidad lo que hacen esta gente es esclavizar toda la descendencia.
Claro.
Porque los hijos van a seguir el mismo camino. Y el ejemplo, ¿dónde está? De predicar con el ejemplo.
Van ahí. Muchos están ahí presentes con
Entonces,
los bebés.
Yo voy a hablar a favor de ellos en el sentido que son víctimas. De
esos dirigentes,
de esos dirigentes,
del sistema.
De ellos sí. y de los operadores políticos.
Exacto, es el sistema.
Que ahí donde hay que atacar.
Sí.
Esas personas tienen que ir.
Sí.
Larga.
Sí.
¿No? Porque es muy fácil identificarlos. Y entonces, bueno, te decía, si cierro, la verdad que le mando un apoyo, un sincero acompañamiento de que puedan encontrar un camino de la dignidad del trabajo y que Dios los ayude a construir una vida mejor. Y a los dirigentes de ellos habría que buscar una palabra más asquerosa que el estiércol
sí.
para esos que salen encima hablando y que hablan muy bien.
Sí.
Hablan muy bien.
Sí.
Por eso yo me rehúso a darle la mano a esas personas. Jamás me podría sacar una foto. Y bueno, decirles que ya se va a encontrar una palabra más asquerosa que basura, que estiércol, inmundicia,
sí.
todo eso.
Vamos a ir ahora a un pequeñito corte, un toque musical, porque noto que estás entrando en que la angustia está sobrepasándote. Así que vamos ahora a un toque musical y continuamos con más Inventos Culturales. We'll be right back. Y ahora ya recuperado, me dijo, vamos. Dije, yo vamos. Después de hoy entro. Dale. Después de cómo entró hoy, del taxi, del piquete, de llegar acá, a mí me dice, entramos, entro al vamos. Aire. Aquí estamos, 16, 49 minutos, 50 segundos. Está haciendo en este momento una temperatura de 11 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual. Y vos nos estás sintonizando en la 97.9 FM, 97.9. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos están escuchando a nivel nacional como internacional. Programazo el del día de hoy. Y vamos a decir algo, como te ocurre en el hecho del piquete, acá tenés a alguien que en cierto modo le estabas hablando y le has hablado en tu vida, porque vamos a decir que tu hijo te está acompañando en el día sí. de la fecha. Kevin sí. está acá con nosotros. Y qué buen mensaje es el que le acabas de decir, quizás sin darte cuenta, quizás apuntando a los oyentes, pero creo que en cierto modo también es un mensaje para tus hijos, ¿no?
Sí, bueno, ellos ya me aguantan todos los días.
Claro.
Bueno, primero sí. les pido disculpas por el sabruto.
No, me parece fantástico. No, creo que lo mejor que te puede pasar es la emocionalidad.
Te voy a decir una cosa. Viste que yo tengo la bandera argentina y amo mucho mi país.
Muy patriota.
Y realmente me duele.
Una cosa realmente es cuando vos, una persona te dice soy patriota y después ingresás en donde trabaja y tiene la bandera argentina. Ahí ya en es distinto. Lados. Y después cuando no únicamente ves la bandera argentina, sino que ves pintada la bandera argentina en las paredes de Leguizamón Tecnología Minera. Ya no es que dice ser patriota, porque acá hay muchos que dicen ser patriotas. Ahora entró Alejandra. Hay muchos que dicen ser patriotas y que no lo son. En cambio, él verdaderamente recién es lo que demostraba, que lo llevas dentro tuyo y que es el hecho de ser patrio, ponerse en el lugar del otro, bueno, ni más ni menos.
Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Porque me emociono.
No está solo en tus paredes, está en el corazón, eso quiero decir.
Reitero la disculpa a todos por haber sido emocional en las palabras y haber defendido la integridad. Porque la integridad se defiende.
¿Pero por qué pedir disculpas?
Se defiende hablando, porque aquel que dice que es íntegro atrás de una pared, eso no, eso es conveniencia. Entonces pido disculpas por haber defendido mi integridad como argentino, ¿no? Pero vos fíjate que en el manual, mirá qué loco lo que viene del piquete, porque tengo justo el manual de ética empresarial porque lo tenía en la mano cuando iba a venir en la radio. Y le dije, lo llevo, por algo lo llevo. Mirá, ¿qué dice? El manual de ética empresarial nuestro. Ética empresarial, crecimiento sostenido con valores morales. Cuidado de la familia, el medio ambiente y la solidaridad ciudadana.
Ahí está.
Entonces, cuando uno empieza a relojear esto, a ojear el objetivo de este manual y todo el contenido que tiene, realmente dice todo lo que acabo de expresar. Porque, bueno, vos imagínate, siempre digo que necesitas un metro para, en realidad ahora con lo del COVID, necesitas estar en un frasco.
Sí.
Es decir, mirá lo que necesitas para irte de este mundo. Entonces yo siempre soy de dejar cosas. Obviamente en mi cabeza ha evolucionado un poco en lo que es tratando de adquirir sabiduría a partir de la información y analizar todo los contextos de la vida. Me ha permitido ir cambiando el pensamiento, ir más a lo social que a lo económico. El proyecto, esto en definitiva, es un lindo proyecto que como consecuencia genera dinero.
Sí.
Pero el proyecto en sí es fantástico, es precioso, ¿no? Porque puedo agarrar este manual que vos sos testigo y sí. lo empiezo a abrir, ¿no?
Es más, se está escuchando.
Paso las hojas y en cualquiera que me detenga, mira, la divulgación voluntaria de la mala conducta en
ahí
el trabajo.
Ahí te detuviste en eso.
En cualquiera. En cualquier hoja que me detenga, tratamiento de la conducta. Y el daño en los partícipes. Y puedo seguir girando así al azar
sí.
a ver si realmente esto dice lo que yo pienso.
¿Vamos? Ahora muchos dirán, ¿y eso se lleva a cabo?
Sí, a ver.
Porque la responsabilidad social empresaria se dice mucho y poco se hace.
Mira, el propósito fundamental de la sociedad, el valor fundamental, visión de futuro deseado, visión del ETM, particularmente como empresa generadora o futura generadora de riqueza. Entonces, no importa dónde abras el manual, te va a decir algo positivo y un camino que se debe,
a la ética.
Que se debe respetar. Obviamente, esto es una empresa que está en proceso de expansión, ahora es nueva. Imagínate que se está armando todo lo que es la parte jurídica, la parte societaria, la parte de dirección y todo eso. Todavía no hemos empezado a producir, si bien ya tenemos un yacimiento, pero el hecho de que estemos desde la base generando los cimientos para que cuando crezcamos podamos respetar este manual de ética empresarial,
es fundamental.
Entonces, no puedes avanzar y después volver para atrás y arreglar la macana. Entonces, uno no es perfecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que esta estructura sea perfecta, tratando de expresarlo como una orden innegociable de la cultura organizativa.
Bien.
Como sociedad, basado en el respeto, en el cuidado del medio ambiente,
sin lugar a dudas, para crear esto, como es este código de ética y específico para Leguizamón Tecnología Minera, fue en base a lo que vos has vivido en tu vida.
Sí, un poco la experiencia de todo, ¿no?
Por eso.
La experiencia de todo. Vos fíjate qué loco esto. Vos fíjate lo que hace la ignorancia. Y hoy íbamos a hablar del ETM, pero realmente no se pudo hablar porque había muchas cosas para tocar. Bueno,
hablamos de otra manera.
Estaba muy lindo esto para empezar en el capítulo 1, como dijimos, el oportunismo, porque este manual básicamente refleja toda la falencia como ser humano como aquellos que dirigen las grandes corporaciones como ser humano,
sí,
¿no? Y que realmente no le interesa nada de lo social. Entonces, esto refleja toda esa falencia.
Bien.
Y lo extrapola a perspectivas de un futuro diferente.
Bien.
De una mejora sustancial de todos los actores de un trabajo minero.
Acá te traería la oportunidad a lo que sería el problema.
Exactamente, pero no vamos a poder tocar lo que teníamos pensado en este programa, porque si no va a quedar inconcluso y se va a malentender.
Obviamente.
Pero te voy a decir, mira lo que hace la ignorancia. Destroza el alma. ¿Y de qué sentido? Vos imagínate, el ingeniero que a nosotros nos hizo la evaluación técnica de la tecnología, un ingeniero doctorado, 3 carreras de ingeniería, una eminencia, justo medio ambiente también. Vos sabés que una persona muy patriota, que nos pusimos a hablar de la ética empresarial, esto que el otro, vio la máquina, estuvo ahí analizando, sacando cuentas, sí, arrancándose los pelos porque no podía creer lo que veía. Bueno, pero en un momento de la conversación dijo, tengo una hija en Europa, y se puso a llorar. Entonces, la ignorancia y la falta de educación hace que se destroce en la familia. Porque, vos imagínate, yo tengo 4 hijos y por sí, suerte los tengo conmigo. Y entonces eso a mí me... A ver, ¿cómo te puedo decir? Me da una satisfacción personal. Pero aquellas personas que se ven obligadas a decirle a sus hijos, vayan por un mundo mejor,
sí,
vayan por una vida mejor,
o los hijos desean irse,
se le destroza el corazón.
Sí.
Y se pierde lo que se llama la cultura, ¿no? Porque esa gente, los que emigran, si bien encuentran un lugar mejor,
a veces
son extraños.
Claro.
Son extraños en el lugar. Recién,
claro,
los hijos de ellos van a ser del lugar que emigren, ¿no? Pero ellos se sienten extraños, nunca su corazón va a estar ahí. Va a estar en Argentina. Lo que sucede es que justamente la falta de oportunidades en Argentina hace que la gente se vaya.
Sí.
Pero eso básicamente es educación, es cultura de trabajo y es, ¿cómo se llama?, herramienta que debe tener el país para que toda esa gente... Pero aparte, encima, los que se van son los más capaces.
Es cierto.
Ingenieros. Es cierto. Se van los ingenieros.
Sí.
Un ingeniero es una herramienta fundamental en la sociedad, ¿no? Se van los arquitectos, se van los médicos, entonces se van los pilotos. Entonces toda esa gente se van porque no encuentran las posibilidades de desarrollo en Argentina. Y creo que estamos tratando de hacer con la minería, porque tengo varios proyectos. Vos sabés que, mirá, nuestro proyecto PLOAR de la munición de alcance restringido podría habilitar fabricaciones militares.
Claro.
Son 18 clases de producto, casa, de todo.
Sí.
Que estuve hasta dispuesto a donarlo.
Sí.
En su momento. Para que se lleve adelante. ¿Puede habilitar fabricaciones militares? Porque estamos hablando de munición de alcance restringido. Es como decir, a ver, no sé, es que algo, a ver, no sé, que algo loco, porque no existe la munición de alcance restringido. Es un invento mío. Una munición que te puede herir o matar a los 40 metros y a los 300 no hace nada, o a los 50
sí,
metros no hace nada. Una munición que vos podés graduar la distancia. Eso lo podría hacer fabricaciones militares a través de toda su fábrica y crear y que toda esa gente tenga un trabajo y avanzar y exportar, que es lo que genera riqueza, exportar tecnología, no materia prima. Entonces, eso es un producto. Y esto de la minería, pues imagínate, yo voy a Paraguay por minería también, con una enorme tristeza.
Sí.
Porque, a ver, llevar un proyecto minero acá, no sabe lo agotador que es. Obviamente, mi trabajo hoy, el único que tengo, es tratar de llevar adelante esta sociedad a primera división. No tengo otro trabajo. Si tuviera, si fuera médico sería salvar vidas, si fuera político sería gobernar. El trabajo mío es llevar adelante la sociedad. Entonces, me voy muy triste a Paraguay en cuanto a mi otro yo, el argentino, porque yo tengo una personalidad para cada situación, ¿no?
Sí.
Como argentino puedo decir una cosa, pero mi deber y la gente me atribuyó la confianza a, como empresario, entonces voy a Paraguay, me saco el traje de tristeza y una vez que paso la frontera soy el león que viene a cumplir con su objetivo, que es tratar de llevar adelante nuestra explotación minera también en Paraguay.
Bien.
Donde se va a firmar un contrato muy pronto con... Mira, nos pueden llegar a declarar de interés nacional.
Qué va.
Mira qué interesante. Pero bueno, y después cuando paso la frontera, otra vez la tristeza, porque en realidad la satisfacción de haberlo logrado no te llena por completo. Pero bueno, bien con el objetivo que me propuse, que es generar una rentabilidad para esta sociedad. Entonces, bueno, nada. Hoy, como fue un programa mira, fuera de lo común.
No, pero fue un programa espectacular que ya nos estamos pasando. Yo te diría, Kevin, acompañalo seguido porque tiene puestas 10 energizers. Si habitualmente tiene 2, como el conejito, hoy tiene 10 energizers. Hoy no lo parás y sigue y sigue. No,
es que realmente el piquete me hizo correr. Así
no,
que,
pero fue una cosa extraordinaria. No voy a pedir que sigan los piquetes, pero Kevin, quédate para la semana que viene también. Así que nos encontramos.
Bueno, la próxima semana sí vamos a hablar muy detenidamente de LTM, ¿no?
De Leguizamón, tecnología minera, y quiero esto que trajiste también. Lo vamos a ir adentrando. Bueno, que ahí está el problema y la oportunidad.
Si lo decís así, también.
No te va a quedar otra.
Así será.
Nos encontramos el próximo viernes de 16 a 17 con mucho, pero muchos más inventos
culturales.
Chau, gracias. Chau.